Es la tarde de Vigo con Dieter Brandão. Es radio.
Las 4 y 17 minutos de la tarde, las 3 y 17 en Canarias. Enseguida continuamos analizando la actualidad política, pero atención, información de servicio público, porque cuando todavía muchas zonas del Levante español, muchas zonas de Andalucía, muchas zonas del interior no se han recuperado de los destrozos. Es verdad que ya salen menos en la tele, pero ahí siguen esos destrozos por las riadas. Ojo, porque la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el nivel naranja de alerta por tormentas acompañadas de granizo, esta vez en el sureste de la Comunidad de Madrid y por lluvia en el área metropolitana. Paloma.
Sí, en concreto la EMET ha estimado que puede tratarse de una lluvia de más de 30 litros en menos de una hora y que ese frente atmosférico puede afectar a la zona sur, sureste de Madrid y en la Sierra Norte y Oeste de la región, donde se ha declarado, ojo, la alerta naranja entre las 6 de la tarde y las 5 de la madrugada en las áreas sur, oeste, Vegas metropolitanas y Henares, y la amarilla en la Sierra de Madrid. De hecho, Emergencias Madrid, el 112, ya ha recomendado en su cuenta de Twitter que si no es imprescindible no se coja el coche esta tarde noche, y ha adjuntado un vídeo cuando hay que abandonar el vehículo y dirigirse a esas zonas altas si la cosa se complica.
La Comunidad de Madrid y el Servicio de Emergencias se han puesto en contacto con ayuntamientos, con policía local, con Guardia Civil, para poner un dispositivo de emergencia en pleno funcionamiento para la comunidad. Y al margen de la Comunidad de Madrid, donde parece que está lo más complicado este fin de semana, en el resto de España también puede que haya lluvias fuertes, ¿no?
Sí, porque este viernes los chubascos y las tormentas serán también fuertes e intensas, además en el centro de la península, también en los Pirineos, en el Levante y en el entorno de la Costa del Sol. Y para mañana sábado, atentos, porque las precipitaciones más intensas estarán en el noroeste de la península y por la tarde en el oeste, y también van a continuar las tormentas en buena parte del centro y del este de nuestro país.
Hace un par de viernes, Isabel Cela, ministra de Educación en funciones, llamó al orden a los editores de libros de texto y dijo que los libros en España, por favor, no se usaban para adoctrinar a nadie, que eso era mentira. Los editores que lo habían denunciado se reunieron luego con Cela y salieron de la reunión diciendo que cuando habían dicho que se hacía se referían al año 2001, hombre, que esto ya, estas cosas no pasan. Bueno, pues la asociación Hablamos Español ha elaborado un estudio sobre el adoctrinamiento en los libros de texto de lengua y literatura con la colaboración de varios profesores. Han examinado los libros más vendidos de lengua y literatura tanto en cuarto de la ESO como en segundo de bachillerato, que se utilizan en Cataluña, Baleares, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana para impartir asignaturas, por ejemplo, de catalán, gallego, vasco, valenciano, comparando con los libros de lengua y literatura española utilizados por alumnos de toda España. Y nos gustaría saber cuál ha sido el resultado. Doña Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el resultado del análisis de esos libros de texto, señora Lago?
Pues había algunos estudios realizados sobre el adoctrinamiento en los libros de geografía e historia, pero nosotros sabíamos que los libros de lengua y literatura había contenidos absolutamente inapropiados. Es más, estos libros, al contrario de lo que sucede con los libros de lengua y literatura española o de lengua inglesa o lengua francesa, que son libros destinados a enseñar lengua, sintaxis, morfología, literatura. En los libros de las lenguas cooficiales lo que se intenta es adoctrinar a los niños. Y como era algo que nosotros sabíamos pero queríamos demostrar, empezamos ya hace meses, con la colaboración de 12 profesores de todas estas comunidades autónomas, a analizar estos libros. Escogimos cuarto de ESO porque son niños de 15 años y sabemos que es una edad, que es objetivo de... Bueno, digamos que es una edad en la que se moldean la psicología y las mentes con mucha facilidad, y por eso sabíamos que ahí el nacionalismo iba a utilizar ese nivel por ese motivo, ¿no? Y después segundo de bachillerato porque queríamos que el último curso también apareciese en el estudio. Y lo que encontramos fue lo que sospechábamos, pero nos sirvió también para poder establecer las diferencias, de qué manera diferente utilizan los libros según la comunidad autónoma y según sus circunstancias. ¿Qué había común a todos ellos? Pues lo común es ensalzamiento del nacionalismo, eso continuamente y en todos, es decir, los partidos nacionalistas aparecen mencionados a menudo y siempre de manera favorable, desprecio hacia el idioma español, desprecio hacia todo lo que tiene que ver con España, un intento machacón de conseguir que los chicos y las... que los jóvenes y los niños, porque esto se hace desde que son muy pequeños, aunque hayamos analizado de forma pública, digamos, estos dos últimos niveles, intentar que ellos asimilen que la lengua que hablan, si es el español, no es la lengua que deberían hablar, que deberían hablar otra, y que por prejuicios y por otros motivos sus padres no han conseguido transmitirles la lengua que debería ser suya. Ya solo por eso el contenido de esos libros sería reprobable, pero además se añaden muchas otras cosas. Los textos en literatura se escogen especialmente con una carga ideológica determinada, pues para, bueno, pues para influir en ellos, porque a continuación hay actividades en la lección y en esas actividades pues se permite que haya debate, que se discuta y, bueno, pues imaginamos de qué forma se orientan esos ejercicios. Y bueno, todo eso que estoy contando lo analizamos y lo vimos en todas las comunidades autónomas, pero con algunas diferencias, para que los oyentes puedan aprender algo hoy. En el País Vasco se hace todo de una manera muy sutil. Es como si esa presión que se ha ejercido sobre la gente durante muchos años se trasladara a la forma de actuar en este sentido. Nosotros sabemos que de puertas adentro se preparan muchas cosas, porque la Corrica, por ejemplo, que es esa carrera en favor del vasco, en la que podemos ver pues niños portando ikurriñas, se prepara en las aulas. La campaña Euskar al Día, para que los niños se diferencien, escogiendo una chapita que indica hasta qué punto están comprometidos con el euskera, eso se hace en los colegios, y eso es innegable. O sea, que nosotros sabemos que en los coles hacen determinadas cosas. Pero después, en los libros, no se utiliza una exageración, digamos, como vemos en otras comunidades autónomas, respecto de tienes que hablar euskera, sino que se da por supuesto que eso es así. Y todo lo que tiene que ver con nacionalismo fluye de una manera natural, como si lo normal en ese lugar es que todo el mundo fuese nacionalista. Ahora bien, de vez en cuando aparecen unos latigazos, pues, por ejemplo, de blanqueamiento de libros que hablan sobre ETA, cosas de ese tipo, desprecios hacia la policía. Son de repente es como si enseñaran la patita y soltaran una barbaridad. En Cataluña la situación también es diferente a la del resto. Cataluña es como si estuviese ya en primero de carrera y ya no tuvieran que convencer a nadie. Como ya aquello es el extranjero, pues el idioma es un idioma, pues como puede ser el francés o el inglés. Ya no hace falta explicar que la lengua de allí es el catalán. Ahora, eso bien, en cuanto pueden despreciar a España, lo hacen intensamente. ¿Y de qué manera ningunean a España, por ejemplo? Además de con algunos textos determinados, usando un sistema muy curioso. Es que yo les decía, envíame una imagen para poder ilustrar esta parte. Gloria, no podemos coger la imagen porque te lo vamos a explicar. Y todos me decían lo mismo. Aparece, por ejemplo, una referencia a literatura universal. Bueno, pues se ensalza a escritores de cualquier país menos a los de aquí. A los de España, pues como si fuese un país de quinta en ese sentido. Pintura, lo mismo. Los pintores españoles no aparecen. Entonces es una exclusión despectiva y que va encaminada pues a hacerles pensar pues que esto es un país de quinta división. Ahora, eso sí, de vez en cuando aparecen textos pues muy fuertes, y el nacionalismo, por supuesto, se ensalza. Después tenemos Valencia, la Comunidad Valenciana, y Baleares, que tiene una situación bastante parecida, lo de siempre. Catalán, valenciano o catalán, todo mezclado. En Baleares incluso tienen dos tipos de libros. Tienen libros de lengua catalana pensados para Cataluña y tienen libros de lengua balear pensados para Baleares. Pero, claro, como la lengua que se transmite allí es el catalán y hay más autores en catalán, pues eso se aprovecha para que parezca como si fuese una provincia, pues eso, de los países catalanes. En la Comunidad Valenciana sucede algo parecido, solo que allí ves que están incrementando el adoctrinamiento. Y después Galicia es algo que sorprende a todo el mundo, porque yo casi me atrevería a decir que es la peor de todas. En Galicia ya es un desmelene completo, o sea, los textos se escogen con una carga ideológica brutal, los padres que lo transmiten a sus hijos el gallego son unos pelmas, tienen prejuicios, es gente que no sabe lo que es bueno para su tierra, y por supuesto, pues siempre que aparecen hechos históricos relevantes, pues la creación de algún partido nacionalista, etcétera. Y no, este es el panorama que tenemos.
No sé si después de esta descripción tan metódica que nos ha hecho usted de la situación comunidad por comunidad, siguió la polémica de hace unos días entre los editores de texto y la ministra de Educación. Los editores de libros de texto primero dijeron lo mismo que está diciendo usted, pero con ejemplos de geografía e historia. Luego se reunieron con la señora Celaá y al salir dijeron que esto ya no pasaba desde el año 2001, que la utilización de los libros de texto de forma política ya no sucedía. Y no sé si siguió usted esta polémica y si le encuentra alguna justificación para el cambio tan radical de posición.
Pues no solo la seguí, sino que me preocupé de conocerla más a fondo porque llamé a ANELE, a la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto, y hablé con su jefe de prensa y le dije que, bueno, me gustaría que me explicara el cambio de postura, y él tenía que comprender que nos parecía todo muy raro, que después de una reunión con una ministra hubiera ese cambio de parecer. Entonces, él lo que me dijo fue que la prensa había malinterpretado las palabras de su portavoz en primer lugar, porque ellos de lo que se quejaban era de que había una diferencia muy grande entre comunidades autónomas a la hora de conseguir ayudas para comprar libros de texto, y que en cada comunidad autónoma les daban unas directrices para potenciar lo local. Es decir, si yo tengo un tambor y es una cosa muy importante, pues quiero que cuando se habla de los instrumentos importantes de las orquestas incluyan mi tambor. Que por ahí va la cosa, pero que ellos no se habían centrado en el adoctrinamiento nacionalista, pero que la prensa había puesto el punto de mira ahí y que ellos no estaban de acuerdo. Entonces yo le dije, bueno, pero entonces la ministra también se ha aprovechado para decir que ustedes negaban que hubiera adoctrinamiento. Pues sí, también es verdad, nosotros tampoco lo negamos. O sea, ni lo niegan ni lo afirman, pero tampoco lo han aclarado. A mí me lo aclararon porque lo llamé, y la verdad es que me atendieron muy amablemente, pero bueno, pues cada uno que piense lo que quiera, pero claro, no cabe duda de que es todo un poco extraño, porque si tú ves que los titulares están llevando pues lo que tú, las palabras que tú puedas haber pronunciado de una manera equivocada, no sé, pero yo llamaría enseguida e intentaría aclararlo.
Sí, sí, sí. Con nosotros estuvo muy amable el jefe de prensa de ANELE también cuando le pedimos la entrevista. Para que nos lo aclararan. Lo que pasa es que como nosotros tenemos los archivos de sonido de lo que dijeron exactamente, quizá es un poco más difícil que nos lo aclaren a nosotros como se lo aclararon a usted. Por eso el señor de ANELE, que tantas veces le hemos entrevistado aquel día, dijo que lo tenía todo ocupado. Doña Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado.
Muchas gracias. Y tanto ANELE como la ministra recibirán el informe.
¿Tienen el informe ya?
No, el informe, el estudio que hemos hecho nosotros se lo vamos a enviar.
Ah, sí, claro.
Daniela me dijo que estaba muy interesado y le dijo, mira, es que de verdad son barbaridades las que... Dijo, bueno, pues yo esto, bueno, pues se lo vamos a mandar para que vea.
Pero son libros de ahora, no del año 2001, como nos dijeron el otro día, ¿no?
Hemos cogido las últimas ediciones y es una vergüenza. Es una vergüenza que nuestros hijos tengan que soportar este lavado de coco. Y nosotros no vamos a parar hasta que esto por lo menos se sepa, y lo sepa cuanta más gente mejor.
Pues mientras sigan dando guerra, ya saben dónde tienen un micrófono de altavoz, señora Lago.
Muchas gracias.